Empezamos otra vez la semana aquí en Radio Sefarad en estas noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos. Pues eso sí, empezamos la semana con energía, con noticias diferentes, con propuestas que esperamos que les interesen y que les animen. Pues eso, a afrontar los próximos días.
Exactamente.
Con una sonrisa.
Con una sonrisa, y lo que les proponemos para empezar es una anécdota.
Sí, o un ¿sabían qué?
Sabían que Bob Dylan tenía una vasta cultura musical, eso lo sabíamos todos los que seguíamos sus discos, pero nos lo terminó de confirmar dirigiendo su propio programa de radio vía satélite entre 2006 y 2009. Donde dio cumplida cuenta de extensos gustos.
Además de que le guste la música y que sea un experto en su campo y en el legado musical universal, también dicen que le gusta tocar tanto en grandes escenarios como en los más pequeños. En julio de 2004, por ejemplo, en el estadio de Motril, en Granada, cuando una chica de 18 años, Julia Pons, le arrojó unos claveles al escenario, él, contra todo pronóstico, los recogió, los mostró al público y dijo: llevo años esperando esto. Bueno, pues que nos lo hubiera dicho antes, ¿no?
Sí,
que
aquí sí,
siempre
aquí se lanzan eso.
Sí, sí, y que
y algunas otras cosas
y que
también.
No se ha prodigado mucho.
Que Bob le pregunten a Julio. Ahora empezamos con el es y será noticia, Raquel.
Seguimos conociendo historias acerca y alrededor de Ana Frank. Les hablamos de una que recoge el diario El País y que nos lleva a Danville, en Iowa, para hablarles de una amistad frustrada.
Finales de 1939, en Danville. La maestra Birdie Matthews ha contactado con la Escuela Montessori de Ámsterdam para iniciar una correspondencia entre los escolares. Mujer inquieta y querida en este pueblo agrícola, ofrece a sus alumnos una lista de nombres. Juanita Wagner, de 10 años, escoge a una chica de su edad. Se llama Annelies Marie Frank.
Juanita le escribe una carta sencilla. Le cuenta que vive con su madre y su hermana Betty. Son granjeros. El Mississippi queda cerca y su padre ha muerto. La respuesta, en inglés, tiene 294 palabras y está fechada el 29 de abril de 1940, un lunes. En ella, Annelies, Ana Frank, ofrece un boceto cándido de su mundo, nos dicen desde El País, desde el diario El País. Margot y yo somos los únicos niños de la casa. Nuestra abuela vive con nosotros. Mi padre tiene una oficina y mi madre está ocupada en casa. En la carta le pide a Juanita una foto. Me gustaría saber cómo eres. Y le da la fecha de su cumpleaños, el 12 de junio. Se despide como su amiga holandesa y le adjunta una postal de Ámsterdam. Le dice: tengo 800. Las colecciono.
En ningún momento explica que su familia se ha refugiado en Holanda huyendo del nazismo. Si lo ocultó o simplemente no era importante en su universo, nunca se sabrá.
Juanita contestó emocionada, pero nunca recibió respuesta. En las largas noches de Iowa se preguntó más de una vez qué habría ocurrido. 12 días después de enviada la misiva, Hitler invadió Holanda.
Queda muy poco para que comience el Giro de Italia, en Israel. Nunca una carrera ciclista de 3 semanas había partido más allá de los parajes habituales de Europa. Nunca, hasta el 2018, las bicis profesionales habían viajado tan lejos para iniciar el 4 de mayo la ronda italiana, nada menos que en las calles de Jerusalén, Raquel.
Sí, recogemos informaciones del periódico y del diario El Mundo. Y además ellos se hacen eco de diversas informaciones periodísticas publicadas en Israel que afirman que el gobierno israelí, a través de su infraestructura deportiva y turística, ha invertido 12 millones de euros para acoger la ronda ciclista, el Giro. Y de estos, 4 millones han ido a parar a la tesorería de la organización de esta carrera. Con este capital han conseguido lo que hasta ahora, sobre todo por cuestiones políticas, se le había negado al Estado de Israel, y que no es otra cosa que poder organizar un evento deportivo de primer nivel.
200 países verán entre el 4 y el 6 de mayo las 3 etapas del Giro por Tierra Santa, desde el norte del país hasta el sur, pasando junto al Mar Rojo y mostrando los encantos de Jerusalén y también de Tel Aviv, donde acabará la segunda etapa. síganos en las primeras etapas.
Bueno, pues empiezan en Jerusalén el 4 de mayo, ya se lo hemos dicho, una contrarreloj individual de 9,7 kilómetros será la que inaugure el Giro de Italia.
Bueno, luego pasamos a Haifa-Tel Aviv, el 5 de mayo, serán 162,7 kilómetros y será la primera oportunidad para los velocistas.
De Beersheba a Eilat, el 6 de mayo, 229 kilómetros, nueva oportunidad para los sprinters.
Saltan a Catania y de ahí irán a Caltagirone, el 8 de mayo, 198 kilómetros, donde la corsa llega a suelo italiano en una etapa con perfil de dientes de sierra.
Bueno, y antes de trasladarse, de volver a Italia, este Giro, en Israel se recordará el Holocausto y se homenajeará al justo entre las naciones Gino Bartali, quien murió en el año 2000. El gran campeón toscano, vencedor de 2 Tours y 3 Giros, burlaba los controles nazis durante la ocupación italiana para llevar escondida en el interior de los tubos de su bicicleta documentación que permitió salvar de la muerte a 800 judíos.
Hasta su muerte, a pesar de estar considerado como uno de los símbolos deportivos del fascismo, no se supo su acción heroica, que ahora recompensarán las autoridades de Israel nombrándole ciudadano de honor. Y pasamos ahora, Raquel, a la frase, a nuestro concurso habitual de estas noticias de los lunes.
Ya saben que les proponemos una frase que les inspire, que les haga sonreír, que les haga reflexionar. En este caso, dice lo siguiente: si creo desde el corazón, casi todo funciona. Si lo hago desde la cabeza, casi nada. Ya saben, si piensen desde la cabeza o desde el corazón, ¿quién pudo haber enunciado esta frase?
Igual desde el corazón, así de repente, sin pensarlo demasiado, la aciertan. Vamos ahora a hablarles del archivo, el archivo histórico de Radio Sefarad, y vamos a hablarles de lo que se emitía aquí en esta radio en el año 2005.
El 30 de abril y el 1 de mayo era un programa conjunto en el que reuníamos estos dos días. Les hablábamos en esta semana de neonazis, matrimonio homosexual e incógnitas en Oriente Próximo. En la Cábala de Tevel, Marta Lapides nos hablaba de el saber y la fe. Tohu Babohu, judíos en su salsa y más tendencias de vanguardia, era el programa que conducía Adán Levy, nuestro compañero. Y desde Israel, Ari Guri, presidente de la Cámara de Comercio Israel-España, nos exponía, bueno, pues nos hablaba de estas relaciones. Tanto nuestro programa en hebreo como el English Corner se referían a la Mimona y el programa en francés nos hablaba de Tánger. Seleccionamos entre los programas especiales el dedicado a Einstein, sionista y judía, y volvemos a recomendarles el levantamiento del gueto de Varsovia. Lo haremos hasta que termine este mes de abril porque es un reportaje que de verdad merece la pena.
También teníamos música, como solemos, acabamos el archivo con el Ponle Notas, en este caso, donde nos encantaba el jazz del Judah & Louis Group. Nos sigue gustando y ahora escuchamos Just As I Am, en directo.
Creo desde el corazón, casi todo funciona. Si lo hago desde la cabeza, casi nada.
Bueno, pues el autor con corazón es el gran Marc Chagall. Y pasamos ya a esta última ronda que llega en la crónica social, sí, en estas noticias de los lunes.
Pues mira, Alex, y miren todos ustedes, resulta que hay muchas noticias esta semana en la crónica social porque Rachel Weisz, por ejemplo, va a ser mamá a los 48 años, Gwyneth Paltrow ya se ha comprometido, ha aparecido espectacular junto a la también judía Scarlett Johansson, han aparecido espléndidas en esta película de superhéroes que salvan el mundo, pero hemos decidido traer a nuestra portada a Evan Rachel Wood, hablarles de su tortuoso camino para cobrar por primera vez lo mismo que un hombre. La protagonista de la serie de HBO Westworld, que ha estrenado ya su segunda temporada, ha confesado que por fin recibirá un salario igualitario por su trabajo delante de la cámara.
La serie de ciencia ficción de HBO, la más exitosa de la cadena desde Juego de Tronos y que cuenta con un reparto estelar conformado por leyendas como la de Anthony Hopkins o Ed Harris, ella se ha alzado como la protagonista indiscutible. Como Dolores, la anfitriona más vieja del parque robotizado que convierte en realidad las fantasías de sus visitantes, Evan Rachel Wood, Carolina del Norte, nació en 1987, también lidera su propia rebelión, la de conseguir la anhelada igualdad entre hombres y mujeres en la industria hollywoodiense.
Pese a sus 3 nominaciones a los Globos de Oro, la última este mismo año, gracias a esta serie de HBO, Evan Rachel Wood ha tenido que esperar a la emisión de la serie distópica para que los espectadores sepan por fin qué nombre acompaña a esa cara tan familiar para ellos. Su papel revelación llegaría con 13, una película semibiográfica que retrataba las experiencias con las drogas y el sexo de 2 adolescentes y que creó un gran revuelo entre los sectores más puritanos del Estados Unidos de principios de este siglo, y también siguió causando revuelo con algunas de sus relaciones, Alex.
Saltó a la prensa rosa en 2007 gracias a su relación con el cantante Marilyn Manson, una unión que duraría 3 años. También con el actor Jamie Bell, el niño de Billy Elliot, con el que tuvo un hijo. Activista de Me Too y defensora de los derechos LGTB, se ha declarado bisexual.
Sería egoísta por mi parte, ha dicho, tener una plataforma para representar a los que no son representados y no usar mi voz. Esto ha declarado en un acto por los derechos civiles. A Evan Rachel Wood ahora sí se la escucha, alto y claro. Y bueno, sus fans están súper felices, ya hemos visto el primer episodio de la segunda temporada, ahí con Dolores en plan vengativa. Ya veremos este mismo lunes el segundo, los que sigan la serie. Y bueno, además de ver Westworld y otras series, esperamos que escuchen Radio Sefarad.
Que nos sigan escuchando aquí en Radio Sefarad como cada lunes y esperemos que como cada día.
Exacto. Así que tengan una buenísima semana y muchas gracias por escuchar
Radio Sefarad. Sefarad.